4. Programas zombies. Al enterarse de que Arthur había salido del psiquiátrico, Ruslan fue a visitarlo. Su madre le abrió la puerta y le hizo pasar a la habitación, donde Arthur estaba sentado mirando la televisión como hipnotizado. «¿Qué te pasa, amigo?» Ruslan se sorprendió de encontrarlo así. «Estoy bien», repitió Arthur mecánicamente, como un zombi, sin apartar los ojos de la pantalla. «Estaba enfermo, ahora estoy mejor». «Hombre, dijiste que era un tubo del demonio, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que hacías cuando estabas en la universidad?» «¿Yo?», respondió Arthur con apatía. «No recuerdo nada de eso». Ruslan se dio cuenta de que el hospital psiquiátrico había dañado mucho a Arthur y lo había convertido en un auténtico zombi. «Vamos a un lugar», le dijo a su amigo. «Conozco a gente que te puede ayudar». «Bueno, vamos», respondió Arthur con indiferencia, como si no le importara a dónde iba ni qué iba a hacer. Llegaron a la sala del Centro Cultural, donde se estaba celebrando una conferencia. La dirigía una mujer de cabello oscuro y de mediana edad, de figura elegante, piel morena y profundos ojos cafés. Se llamaba Naya. «Un individuo está hecho enteramente de sugerencias e imitaciones. No tiene casi nada propio y todo es recíproco», explicó Naya desde el escenario, dirigiéndose al público. «Solo las personas más brillantes y pensantes tienen algo propio. El resto vivimos de lo que nos imponen. Imagina que hubieras nacido en la selva, en la tribu salvaje Mumba Yumba. ¿Serías como eres ahora?» Se hizo un murmullo en la sala. Muchos de los participantes negaron con la cabeza en respuesta a la pregunta de la ponente. «¿Por qué no?», preguntó Naya. Y, después de una breve pausa, continuó. «Porque la cultura allí es diferente y tendría los patrones de imitación y adoctrinamiento que existen en esa tribu. Cualquier imitación se convierte en un hábito y el ser humano adulto se compone enteramente de esos automatismos. Por ejemplo, fumar. Todo el mundo sabe que hace daño, pero empieza a fumar por imitación. Y los que no fuman, tal vez simplemente estaban bajo la influencia de unos padres estrictos que les prohibieron hacerlo».
«¿Y cómo podemos deshacernos de estos programas sociales?»,
preguntó un hombre delgado, de aspecto inteligente y barba corta, sentado en la primera fila. «Para deshacerte de todas estas compulsiones e imitaciones que controlan a una persona como un títere, a través de los medios de comunicación, la moda, los diversos anuncios y el ejemplo de la gente alrededor, debes aprender a observarte y ver todos los procesos mentales que ocurren. Entonces, perderán su poder sobre ti», respondió Naya con seguridad y, después de recorrer al público con mirada atenta, continuó. «Te controlan cuando no observas con atención y te identificas con ellos. En psicología existen sofisticados sistemas de sugestión como la programación neurolingüística, PNL. Pero normalmente toda la visión del mundo de esa persona se forma en la infancia, a partir de las compulsiones más primitivas que son su base para percibir el mundo».
«Entonces, ¿nuestra visión del mundo también es una especie de hábito?»,
preguntó una chica con lentes pulcros, levantando la mano tímidamente.
«¿Cómo fumar?»
«Así es»,
confirmó Naya.
«En el ser humano hay muchos malos hábitos que son peores incluso que fumar. Son las emociones negativas como el resentimiento, los celos, la ira y los miedos. Aunque una persona entienda que son malas, las aprende desde la primera infancia a limitar a los adultos y a otros niños. Y entonces envenenan su vida y la de sus seres queridos. Las emociones negativas colectivas crean guerras, revoluciones, terrorismo, masacres y otros crímenes. El método más poderoso de sugestión es la hipnosis. Puede cambiar toda la personalidad de una persona, eliminar complejos, hábitos, enfermedades mentales y revelar superpoderes».
«¿Nos vas a enseñar a resistir todo esto?»,
preguntó la audiencia. Naya sonrió suavemente y asintió.
«Sí, vamos a aprender a defendernos contra todas las compulsiones innecesarias y también aprenderemos el método Gyud y cómo estar en un estado armonioso y correcto».
Al final de la conferencia, Ruslan se acercó a Naya y le explicó la situación de Arthur, que estaba de pie a espaldas de Ruslan en un estado de indiferencia sin sentido.
Naya lo llamó y lo recostó en un diván en el escenario. Delante de todo el público, empezó a dirigir una sesión de Giud. «Arthur, escuchas mi voz y te relajas», empezó a hablar la mujer, y su voz cambió, se hizo más grave, más magnética y atractiva. «Oyes mi voz y te duermes. Escucha mi voz y tu cuerpo se endurece como una piedra». Naya siguió hablando mientras movía las manos sobre Arthur. Su voz vibrante y cósmica llenaba todo el espacio. «Ya está», anunció por fin y se volteó hacia sus ayudantes, dos asiáticos bajitos que estaban a un lado del escenario. «Levántenlo y colóquenlo entre las dos sillas». Los ayudantes levantaron a Arthur del sofá y lo llevaron a las sillas. Colocaron su cabeza en una silla y sus pies en la otra. Se podía ver que su cuerpo era fuerte como una tabla. «Siéntate sobre él», le pidió a Ruslan. Ruslan miró a Naya dubitativo, pero cuando vio la calma y la confianza en sus ojos, se sentó vacilante sobre el estómago de Arthur. Ni siquiera se hundió. «Ahora aguanta hasta 2 toneladas», dijo Naya mientras observaba la escena y se dirigía de nuevo hacia los ayudantes. «Ahora vuelvan a colocarlo en el sofá». Mientras volvían a colocar a Arthur, Naya se acercó a él y le habló con una profunda voz hipnótica. «Arthur, ¿puedes oírme? Levántate. Ahora eres el cantante de una ópera china. Cántanos en chino». El chico se levantó de su asiento y, para sorpresa de los presentes, cantó con una voz bien entonada en chino. «Muy bien, Li». Naya se dirigió hacia el ayudante chino. «Pregúntale algo en chino». Li, el hombre chino y bajito, se acercó entusiasmado a Arthur y le hizo un par de preguntas en chino. Él la respondió inmediatamente en chino. «Ahora, Arthur, ve al pasado cercano. ¿Qué te pasó en el hospital psiquiátrico?». «Me pusieron una inyección y me quedé dormido», empezó a contar Arthur. «Cuando me desperté, había un hombre de traje parado junto a mí, con médicos a su lado. Empezó a hipnotizarme, me dijo que me gustaba mucho ver la televisión, que no me acordaba de lo que hicieron cuando estuve en estado de muerte clínica, que no me acordaba de lo que dije desde el escenario a la gente». «Bien, ahora vuelves a recordar todo bien, y tu pensamiento y estado anteriores vuelven a ti. Voy a contar hasta 10 y saldrás de tu estado alterado de conciencia». Cuando Naya dijo 10 y el muchacho volvió en sí, Ruslan se encontró de frente con el Arthur al que siempre había conocido y no con el zombi indiferente que había sido antes de la sesión. Al principio estaba un poco confundido, pero enseguida se orientó y empezó a dar las gracias a Ruslan y a Naya, que le habían quitado las compulsiones de zombi. «¿Todo el mundo puede convertirse en hipnoterapeuta?», preguntó la mujer. «Cualquiera puede convertirse en hipnoterapeuta», respondió Naya, «pero no todo el mundo puede ser hipnotizado. Hay un 10% de personas que son muy hipnotizables. Un 10% débilmente hipnotizables y un 80% moderadamente hipnotizables, que solo después de muchas sesiones pueden entrar en un estado profundo en el que se despiertan habilidades ocultas». Arthur le contó a Naya la situación de Alice, lo que había visto durante la muerte clínica, y le pidió ayuda. «Yo no puedo ayudarte, pero conozco a alguien que sí puede. Es Pragna. Vive lejos de la civilización, en una cueva en lo alto de las montañas». Naya explicó el camino a los amigos, quienes empezaron a hacer las maletas para el viaje. Después de que Arthur partiera a ver a Pragna, Lydia volvió a visitar a Alice. Estaba sentada en su silla de ruedas y escuchaba los cantos divinos en un estado de dicha. Al ver a Lydia, apagó la música y la saludó cordialmente. «¿Cómo estás, querida?», le preguntó Lydia, entregándole un ramo de flores silvestres. «Me siento mejor», dijo Alice. «Estos cantos divinos me están ayudando mucho. Mi alma se eleva en gracia, y mientras los escucho, soy feliz y mi situación se aleja. Incluso he empezado a pensar que no es casual, sino que me enviaron para acercarme a Dios. No entiendo, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué no todos quieren permanecer en la gracia y el amor? ¿De dónde viene tanta maldad y tanto odio si Dios es amor?». Lo que pasa, querida, dijo Liria abrazando a Alice, es que cuando el amor divino es oprimido y limitado por el ego ignorante, surgen de él toda clase de emociones negativas, y de ellas todo el mal. ¿Cómo? Alice no comprendía y miró interrogante a la invitada. Te amas a ti misma, amas a Arthur, y con esto tu amor se estrecha y se limita a ti y a tu amante, empezó a explicar Liria. Y te vuelves temerosa por ti, por tu relación. Sientes celos y estás resentida si crees que él está mirando a otra y te presta menos atención. Aún así, este miedo y estos celos surgen del amor, el mismo amor, pero limitado, cerrado sobre una persona o un grupo de personas. Cuando amas tanto a algo o a alguien, sientes codicia por esa persona u objeto, envidia de que alguien tenga más, de que alguien reciba más atención. Pero esto también es una manifestación del mismo amor divino, y si lo abrimos sin limitarlo a un objeto o a una persona, volverá a brillar con gracia. Las llamadas emociones positivas, como el orgullo, la arrogancia, la presunción, la petulancia y el regodeo, surgen de la oposición entre uno mismo y los demás, lo propio y lo ajeno. Pero estas emociones pueden convertirse rápidamente en negativas, en ira y en odio, si otra persona pisotea tu orgullo. Sin embargo, el orgullo no es más que amor divino limitado a ti o a lo que consideras tuyo. Debes intentar eliminar esta fijación dolorosa, esta limitación, este ego, y entonces todas las emociones negativas se convertirán en amor de Dios. Si sientes negatividad, piensa en las mentiras e identificaciones que limitan el amor divino y te hacen sufrir, y elimínalas para permanecer en gracia. Gracias, dijo Alice con sincera gratitud. Son una gran ayuda para mi alma. Sin ustedes seguiría llorando desconsoladamente por lo que ha pasado. Pero ahora siento que Dios está conmigo.
¿Quieres saber más? Mira una obra maestra animada que revela los secretos de la humanidad. Descubre más conocimientos sagrados en los libros. Podrás conocer a los protagonistas de los libros en nuestros talleres. Encuentra tu amuleto de poder. Participa en un ritual personalizado. Descubre el canal gratuito con prácticas espirituales diarias. Encontrarás todo esto en nuestra página web www.amazon1.org. Comparte este libro y difunde el gran conocimiento. Entonces la vida de las personas cambiará a mejor y tú acumularás buen karma y podrás ayudar a todos tus seres queridos.